El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Arrancamos en la última semana del mes de junio, hoy día 27, en este lunes donde también arranca el tercer Grand Slam de tenis de esta temporada. Todas las miradas se centran desde hoy en Londres, en la hierba de Wimbledon. ¿Y en qué será capaz de hacer Rafa Nadal, que puede ganar el tercer Grand Slam de la temporada? El nuevo tratamiento parece que está funcionando según lo esperado. Nadal dice que no tiene dolor, que lleva 2 semanas sin cojear, que se siente feliz. Pero hay una incógnita. ¿Cómo va a competir en la hierba, una superficie en la que lleva ausente 3 años?
Creo que dentro de lo que cabe ha sido una semana lógica, pero claramente con una línea ascendente. Para mí lo más importante es que los momentos malos en pista de cada vez sean más cortos.
Wimbledon es la gran noticia de este lunes, también la lista definitiva para la Euro femenina de Inglaterra, enseguida la vamos a conocer. También venimos de celebrar un título liguero para el Futsi Navalcarnero, el último de la temporada para el fútbol sala femenino. Y también ha sido un fin de semana con mucha información polideportiva, con el Campeonato de España de Atletismo y de Ciclismo. Además, Campeonatos de Europa de Natación, donde los chicos y las chicas del waterpolo ya están a las puertas de las medallas. Así que muchas cosas de aquí a las 2 de la tarde, las que tenemos que contar en este partido de la una de Onda Madrid. Pero como siempre, a esta hora, un minuto sobre la una, ponemos también en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Y para ello ya está aquí con nosotros Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado el plan de movilidad con motivo de la cumbre de la OTAN. Desde mañana los autobuses de la EMT serán gratuitos y habrá una lanzadera entre Mar de Cristal y la Puerta Norte de IFEMA. Habrá cortes de tráfico en el entorno de los recintos feriales, el Nudo Norte, la Castellana, la M11 y la A2. El alcalde Martínez Almeida, que ha recomendado el teletrabajo, confirma que este lunes ya ha habido menos desplazamientos.
Tenemos datos preliminares de la movilidad esta mañana, que en el anillo exterior de la ciudad, entre la M30 y la M40, ha bajado un 12% la circulación, que en M30 ha bajado un 1,5% la circulación y que dentro del anillo de M30 ha bajado un 7% la circulación. La empresa municipal de transportes en este lunes, respecto de un lunes normal, ha notado una reducción del 10% aproximadamente del número de usuarios.
Desde anoche han empezado a llegar los mandatarios internacionales y sus delegaciones, y hasta aquí la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que ha visitado la Asociación Española contra el Cáncer junto a la reina Leticia. Dispositivo de seguridad sin precedentes, Mercedes González es delegada de gobierno.
Pues más de 10.000 efectivos están trabajando la seguridad de esta cumbre y quiero agradecerles a todos el tremendo esfuerzo que llevan haciendo ya desde hace meses, el esfuerzo mucho más extraordinario desde hace semanas, y espero que tengamos todos un gran trabajo y que haya una gran cumbre.
Y este lunes han entrado en vigor las medidas del plan anticrisis que el Ejecutivo aprobó el sábado, entre ellas la rebaja del 5% del IVA de la electricidad o la ayuda de 200 euros para las rentas más bajas. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, presume de que ese nuevo paquete incluya medidas que ya había propuesto su formación.
No está mal que hayan copiado algún par de medidas de las que venían en el propio plan de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Y yo creo que eso es importante, la rebaja del IVA de la luz y la ayuda, en modo de ayuda o de grabación, a las rentas más vulnerables. Pero puestos a copiar, en vez de coger dos, que lo cojan todo.
Y también vamos a estar en las nuevas zonas de estacionamiento regulado en la capital. Están en los barrios de Ventas y Colinas, en el distrito de Ciudad Lineal.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 2. Enseguida estamos con los titulares del deporte. Esta es la semana de Wimbledon, lo hace sin la participación de los tenistas rusos ni bielorrusos y con la participación de hasta 18 tenistas españoles entre chicos y chicas. El número uno del torneo es Novak Djokovic, que va a debutar en torno a las 2:30 de la tarde contra el surcoreano Won, mientras que Nadal, como decíamos en la portada del programa, número dos del torneo, lo va a hacer ante el argentino mañana Francisco Cerúndolo. Hoy ya están en juego algunos partidos para españoles, hasta 8 8 tenistas españoles entran en liza, entre ellos Carlos Alcaraz, que no antes de las 3 y media de la tarde va a medirse al alemán Struff, el murciano recuperado de sus molestias en el codo, aunque asumiendo que la hierba no es su mejor superficie, pero va a intentar llegar lo más lejos posible. En el Real Madrid es una semana clave para conocer el futuro de Asensio y Ceballos. Los dos terminan contrato el año que viene y el Madrid les ofrece una renovación a la baja. Es el momento de saber si quieren escuchar mejores ofertas y buscar minutos en otros clubes o deciden quedarse en el conjunto blanco. Ni Getafe, ni Comunidad de Madrid, ni Cardiff. Finalmente Gareth Bale da el salto al otro lado del charco y ficha por Los Ángeles de la MLS. Va a militar en la Liga Norteamericana. Además, efemérides, hoy se cumplen 30 años de la final de la Copa del 92 que ganó el Atlético de Madrid 0-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, como decimos, hace ya 30 años, con goles de Suster y de Futre. Hoy se va a pasar por el partido de la una uno de los jugadores que estuvo en aquella final y que ganó, Gaby Moya. Además, también es noticia la lista de las 23 jugadoras definitivas que van a representar a España en la Euro de Inglaterra, que arranca en 10 días. Finalmente se caen dos jugadoras del Real Madrid, Claudia Zornoza, que había entrado por la lesionada Jenny Hermoso, y Teresa Abelleira, además de Amayur Sarregui, Ainhoa Vicente y Nerea Eizaguirre. Estos son los motivos del seleccionador Jorge Vilda.
Ves a Tere y a Teresa Abelleira y a Zornoza afuera y entonces dices, ¿y qué centro del campo tiene que tener España, no? O ves a Amayur, a Nere o a Ainhoa y lo mismo.
Además, arranca el Europeo Sub-19 femenino en la República Checa. Hoy a las 5:30 debuta España frente a Italia. Vamos a dar la enhorabuena a las chicas del Futsi Navalcarnero, campeonas de la Liga tras vencer en el partido definitivo el pasado sábado 6-3 al Burela. Hemos quedado hoy con la madrileña y autora de 3 goles en esa final, Irene Córdoba, que además también se encuentra concentrada con la selección, en este caso de fútbol sala, porque va a disputar el Europeo. Se disputa en formato de final a 4 en Portugal y el viernes jugamos la semifinal ante Ucrania. También noticias de baloncesto. Tras conocer que el Real Madrid no va a renovar a Jeffrey Taylor, se centra en la búsqueda de un base y Facundo Campazzo está entre esas posibilidades. El argentino espera ofertas de la NBA, pero no le cierra la puerta a un posible regreso al Real Madrid. También es una semana clave para el posible cambio de propietarios en Estudiantes. Mañana se celebra junta de accionistas donde podría decidirse un cambio de rumbo. Hemos tenido un fin de semana con mucho atletismo, campeonato de España en Nerja y con dos nombres propios. El de Mario García Romo, que dio la sorpresa en la final de 1500 adelantando a los grandes favoritos como Mohamed Katir y Adel Mechal, y el de Jordan Díaz, que batió el récord de España en triple salto con un salto de 17,87. También campeonatos del mundo de natación. España ya está en los cuartos de final. Los chicos de la selección española de waterpolo, tras remontar ante Italia, en principio se van a medir a Montenegro en esos cuartos de final, y también las chicas de Miki Oka están ya en cuartos de final, y ojo porque se van a medir a nuestra bestia negra Estados Unidos, que les dejó sin el oro en Tokio. Y también fin de semana espectacular en motos en Assen, en Holanda, remontada de Aleix Espargaró desde el suelo hasta la cuarta plaza.
Había un momento que estaba el 14 y he pensado, tienes que ir a tope, si te caes, te caes, pero hoy es una buena bola de partido. Creo que yo podía ganar y Fabio hacer segundo y le sacaba 5 puntos, no he ganado, le he sacado 15, así que, bueno, no es lo que quería, pero ni que tan mal.
En Moto2, segunda victoria consecutiva para el madrileño Augusto Fernández, que iguala a Vietti en el liderato del Mundial, y en Moto3, lucha final con 3 pilotos, al final Sasaki se llevó la victoria por delante de Ethan Guevara y Sergio García, que es el líder del Mundial. Y también campeonato de España en Mallorca de ciclismo con Carlos Rodríguez, campeón en ruta, y el viernes lo consiguió el madrileño Raúl García Pierna como campeón de España en la crono. La noticia también hoy es a pocos días de que arranque el Tour de Francia la renovación de Enric Mas con Movistar hasta 2025.
Principalmente es el grupo humano que tenemos aquí en el equipo, ¿no? El staff que hay aquí es muy muy bueno y los corredores ya ni te digo, y yo creo que ha sido una de las principales causas del por qué hemos renovado aquí.
Y otro Movistar, el Inter de Fútbol Sala, ya tiene nuevo entrenador. José Lucas Mena, más conocido como Pato, ex del Rivera Navarra, firma para las dos próximas temporadas.
Venir al mejor equipo del mundo siempre es ilusionante, y bueno, me ha llegado la oportunidad ahora. Se lo tengo que agradecer a todas las personas de Movistar Inter, al alma mater, que es José María García. Sabemos que el reto es importante, que vienes a un sitio donde la exigencia es máxima.
9 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid, hasta las 2. Y comenzamos este repaso a la actualidad, aunque ya hemos contado en titulares lo fundamental, analizando la actualidad deportiva del conjunto blanco del Real Madrid. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas
Con
tardes.
Con pocos movimientos y ya decíamos, puede ser una semana clave para saber el futuro de jugadores como Asensio o Ceballos.
Sí, son los dos nombres, ¿no? De mercado español que están ahí en el foco. Asensio con un año más de contrato, con el interés del Milan, con exigencias realmente potentes, ¿no? Considera el Madrid para quedarle un año de contrato, vislumbrando una futura renovación, y con intereses de equipos importantes, de clubes importantes del fútbol europeo, como el Milan, que es el actual campeón de Italia y que va a volver a la Liga de Campeones para hacer un proyecto interesante, ¿no? Se habla de una cantidad de 20 millones de euros, lo que solicitaría el Madrid en caso de traspaso. El Madrid se queda con él encantado, pero si no, está en el mercado, y a ver qué pasa con Marco Asensio, que considera, como hemos contado durante las últimas semanas, que para tener este rol un poco toboganesco, ¿no?, un poco guardianesco, no está muy conforme en el Real Madrid. Asensio por un lado, y por el otro Ceballos, un poquito lo mismo, ¿no? Él sabe que tiene la confianza de Ancelotti, que ha jugado minutos importantes en el tramo final de la temporada, pero a lo mejor valora que es su momento para tener el rol principal en otro equipo importante del fútbol español.
Bueno, uno que se fue y que ya es historia es Gareth Bale. Al final ni Getafe, ni Comunidad de Madrid, ni Cardiff se marcha al otro lado del Atlántico.
Sí, no al equipo de David Beckham en su día, no es el Galaxy, es otro equipo de Los Ángeles, el FC, Football Club. Va a estar en Estados Unidos hasta que juegue el Mundial con la selección de Gales. Él quiere tener protagonismo, tener rendimiento, estar en forma, jugar minutos en Estados Unidos para ser la estrella de Gales en esa cita de Qatar 2022. Bueno, le toca ya de refinón al Real Madrid, pero sí es noticia que un futbolista que ha militado tantos años en el Madrid y ha ganado tantos títulos se marcha a la MLS. O como dice Bonilla, Major Soccer League.
Bueno, es que Bonilla sabe idiomas y lo dice todo perfectamente. Polémica, bueno, declaraciones polémicas o que no han sentado nada bien también en torno al Real Madrid del CEO del Manchester City, que habla de mucha suerte este año en la Champions para el Real Madrid.
Que se llama Ferran Soriano en un podcast, están muy de moda los podcasts, una conversación tranquila, yo la he escuchado completa, es en inglés, 50 minutos, vamos a ver, dice lo que dice, pero es verdad que los fragmentos que se han escuchado aquí en España están un poco incompletos. Nosotros hemos mostrado el audio completo, que creo que refleja muy bien lo que dice el manager general del Manchester City en torno a la suerte que ha tenido el Real Madrid, o buena suerte en este caso. Como diría Luis Aragonés, no hay suerte, hay buena suerte o mala suerte. Pues en este caso, la buena suerte que ha tenido el Real Madrid para ser campeón de Europa.
People talk now about the success that Real
la gente habla del éxito que ha tenido el Real Madrid en los últimos años. Creo que es justo decir que ha habido un poco de suerte. Que han merecido perder contra PSG, Chelsea, nosotros y
Liverpool.
Pero la gente no recuerda que en los 80 y en los 90 el Real Madrid tenía un equipo fantástico, uno de los mejores de la historia, con el Butragueño, y no pudieron ganar. Ellos han tenido muy buena suerte ahora, pero tuvieron muy mala suerte durante años. Es el Madrid, ¿no?, que dice que el Madrid ha tenido buena suerte en esta Champions o en la última década, ha ganado 5 de 9. Es verdad que para ser campeón de Europa o de un Mundial o de un Europeo, en algún momento tienes que tener un poquito de buena fortuna, pero también se refiere al Madrid de Butragueño, ¿no?, de la quinta, que no pudo ser campeón de Europa después de ganar 5 años seguidos la Liga aquí en España y que no tuvo suerte en algunas eliminatorias como aquella con el PSV y Van Breukelen. Creo que en el contexto de la declaración, sinceramente, yo creo que no es un palo voluntario de Soriano al Madrid.
En cualquier caso, la suerte y el azar también juegan mucho en competiciones, en finales y en partidos. Y bueno, pues el Real Madrid ha podido tener suerte en esas grandes remontadas esta temporada, pero evidentemente esas Champions no se ganan solo con suerte. No te vayas, que luego hablamos contigo del Leganés.
Venga, por aquí me quedo.
Bonilla, ¿cómo juegas al ajedrez? Buenas tardes.
Juego poco, sé jugar, pero juego poco. Pero juego...
¿Y tú viste la foto ayer de Simeone y de su hijo jugando al ajedrez y te diste cuenta de que ese tablero...?
No, yo no me di absolutamente cuenta de nada. La gente es muy perspicaz, luego da muchos palos Y luego cuando uno se entera que no están jugando a lo que se creen los de los palos que están jugando, no rectifican.
Vale.
Pero suele ser habitual en el mundo de las redes sociales.
La historia es que ayer salió una foto de Simeone jugando con su hijo y bueno, pues empezaron a salir gente que controla el tema del ajedrez, de que el tablero estaba al revés, que Simeone jugaba sin rey y bueno, pues decían que era una foto de postureo y al final, bueno, pues ha resultado que a lo mejor estaban en otro tipo de competición.
Incluso, estaban jugando a un juego que se llama Pierde Gana, que se juegan con todas las fichas, una especie de damas. Yo lo he tenido que mirar, lo he mirado. En muchos sitios se llama de otras maneras, pero creo que allí en Argentina se llama Pierde Gana y se trata de irte comiendo las fichas y el rey en ese tipo de juego no va. Sí existe, pero vale igual que cualquier otra ficha.
Bueno, nos tendremos que poner al día sobre Pierde y Gana y sobre ese tipo de juegos.
Sí, y la gente que anda de lista, pues luego pues intentar frenar un poco y pedir perdón.
Venga, vamos con la actualidad del Atlético de Madrid, que sigue en la búsqueda de ese lateral derecho y aparece un nuevo nombre de un joven croata del Glasgow.
Sí, pues...
De Glasgow.
Y fíjate que han salido nombres, muchos, como posibles laterales derechos del Atlético de Madrid, que es una posición que quiere reforzar el conjunto rojiblanco, primordial para Diego Pablo Simeone el fichaje de un futbolista en esa demarcación, y a los nombres de Nahuel Molina, que es el que quiere Diego Pablo Simeone, el que más le gusta a Diego Pablo Simeone. Yo creo que es el que más gusta a la dirección deportiva del Atlético de Madrid, aunque por precio yo creo que se le va un poco al conjunto rojiblanco. Pues bueno, a los nombres de Nahuel Molina, de Jonathan Claus, de Héctor Bellerín, de Pedro Porro, de Pablo Maffeo, de Emerson, de Semedo, que ha habido una lista larguísima de laterales derechos, pues se ha unido en las últimas horas el lateral diestro croata del Celtic de Glasgow, Josip Juranovic, que es jugador de 26 años, que en la selección ha sustituido en el lateral derecho a Bersálico y quién sabe si también va a sustituir en el Atlético a Bersálico, que recordemos, acaba contrato dentro de tres días. El día 30 acaba con contrato con el Atlético de Madrid. Se va a ir a Olympiacos las próximas dos temporadas, así que Bersálico va a dejar, como decimos, la disciplina del Atlético de Madrid.
Pues apunten ese nuevo nombre. Josip Juranovic, croata de 26 años del Celtic de Glasgow. También mencionamos la gran actuación de los chavales de la cantera en la final de la Liga Promises, ganando 5-3 al eterno rival, al Real Madrid.
Buen partido en general, tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid. Se vio, yo creo que un buen partido en Orlando, en esa Liga Promises. Y al final el conjunto rojiblanco se llevó el trofeo venciendo al eterno rival por 5-3. Indudablemente hay algunos chavales que llaman mucho la atención, pero insisto que no dejan de tener 12, 13 años, son todavía infantiles y muy, muy, muy jóvenes.
Al margen de la actualidad deportiva del Atlético de Madrid, Bonilla, hay que recordar también una efeméride. Hoy se cumplen 30 años de la octava Copa del Rey del Atlético de Madrid y no fue una copa cualquiera.
No, porque fue una copa ganada por el conjunto rojiblanco al eterno rival, al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Una copa que evidentemente demostró que el conjunto rojiblanco tenía un equipo. Te voy a recordar quiénes jugaron aquella final por parte del conjunto rojiblanco. Abel, Tomás, Juanma López, Donato Solozábal, Soler, Vizcaíno, Schuster, Manolo, Gaby Moya y Futre. También jugaron Tony y Alfredo.
A algún Atlético de Madrid se le acaban de caer las lágrimas ahora mismo. Pues está con nosotros uno de aquellos hombres titulares en el equipo que dirigía Luis Aragonés, Gaby Moya. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo recuerdas todos los años, pero supongo que este año un poquito más porque es una fecha redonda, esos 30 años.
Sí, estoy secándome las lágrimas, como tú dices, porque hace 27 años y parece que fue ayer, todavía vives incluso esos momentos. Y la verdad es que fue una final muy muy recordada por los aficionados, porque era entre el eterno rival, porque era en el Santiago Bernabéu, porque bueno, de la mano de Luis Aragonés nos llevó a esa segunda final, aunque ellos sí que habían ganado al Mallorca en el año anterior y bueno, y nosotros lo hicimos en el Atlético con ese 11. lo hicimos frente al Real Madrid, pues ¿qué más podíamos pedir, ¿no? La verdad es que no íbamos como favoritos, pero al final nos impusimos.
Y además es que se recuerda porque fue ante el eterno rival, fue en su estadio, en el Santiago Bernabéu, y bueno, en la retina de muchos atléticos quedan aquellos dos golazos, el de falta de Schuster y sobre todo el de Paulo Futre, ¿no? A la media hora de partido por toda la escuadra, que seguramente recuerdan todos los atléticos de que pudieron vivir aquella final.
Sí, son momentos en los que, lógicamente, y luego es que, desgraciadamente con la pandemia lo han echado por televisión, entonces esta parte y daba gusto ver cómo nos imponíamos en defensa, en el centro del campo, arriba. Salió, yo creo, de las pocas veces una mala suerte del Real Madrid, porque creo recordar que fallaron un penalti, pero aquella final yo creo que estábamos concienciados nosotros para llevárnosla de la mano de Luis en esa charla previa en la que ya salíamos ganando 1-0 del vestuario por la motivación, por todo, porque dijo que había que dar la vida por esas 50.000 personas que venían a animarnos, por la familia, por todo el esfuerzo que habíamos hecho hasta llegar a esa final. No sé, palabras que te recuerdan ahora que ya te ponían los pelos de punta y ya estabas deseando que empezara el partido y, bueno, como te he dicho, yo creo que llevamos ganando ya 1-0 desde que salimos del vestuario.
Es que, Gaby, aquella charla táctica de Luis Aragonés no fue tan charla táctica, ¿no? Tuvo un efecto para el grupo realmente increíble.
Sí, porque fíjate, creo recordar que empezó a echar la charla en el hotel, pero no le salían las palabras adecuadas o él no se sentía a gusto y dice, vámonos para el estadio. Y en el estadio ya fue cuando nos echó otra charla más motivadora, más tal, y fue cuando ya... lo que solía hacer Luis, motivar a nuestro equipo, decir que éramos mejores, que este era nuestro momento, que el esfuerzo que habíamos hecho por llegar, las dificultades que habíamos tenido por llegar a esta final y sobre todo que dejáramos la vida por 50.000 personas que nos iban a estar animando. La verdad es que más no se puede pedir y ya te digo, salió todo redondo, salió todo fenomenal, conseguimos esa Copa del Rey. Y mira, 27 años ya que la conseguimos.
30, fue el día 27, fue el día 27 de junio, pero hace ya 30 años, Gaby.
Madre mía.
Lo que te quiero preguntar es, se salió al campo, sobre todo en esa primera parte, porque yo creo que en esos primeros 45 minutos sí fuisteis muy superiores al Real Madrid, como se dice, con los ojos ensangrentados después de todo lo que os dijo Luis en el vestuario.
Como decía Luis, con el cuchillo entre los dientes. Ya estábamos buscando al enemigo deportivo por todo el campo, presionarle arriba, presionar en el centro del campo, ganar los balones a ellos, las pugnas, los unos contra unos, en las defensas que no se les fuera. Esa mano que echabas al compañero si tenía dificultad para tener esa presión, yo creo que fue todos a una, como se suele decir, donde... supimos hacer el trabajo como equipo y luego dos jugadores extraordinarios que teníamos como Paulo Futre y Schuster que pusieron la guinda a un pastel en el que yo creo que nos merecíamos por el partido que hicimos y por el esfuerzo y sobre todo por la afición y ver esa alegría en los padres, en los hijos y sobre todo ahora 30 años después que te lo vienen recordando, pues la verdad que fue maravilloso.
De esa final, ¿qué es lo que no se te va a olvidar nunca?
Pues que fui titular, que hice un buen partido y sobre todo la charla de míster que nos llevaba en volandas, bueno, y esa unión que hubo dentro del campo, ese festejo que tuvimos luego en el vestuario y bueno, y que éramos conscientes que habíamos ganado al Real Madrid en su campo y haciendo un partidazo, muchas cosas en realidad De eso todo te queda un poquito de todo.
Claro. Bueno, la llamada principal o el motivo de la llamada era recordar esta efeméride, los 30 años de esa Copa del Rey en la que Gaby Moya fue muy protagonista, pero también te queremos pedir una opinión sobre el Atlético de Madrid y qué debe cambiar o qué debe fichar sobre todo de cara a la próxima temporada. ¿Cómo lo ves tú, aunque está la cosa muy parada? Y sobre todo te querría preguntar por dos nombres. Morata, si te lo quedarías, y el papel de Saúl.
Pues mira, sí que es verdad, como tú muy bien dices, que está la cosa muy paradita, pero no solo en Atlético de Madrid, sino en todos los equipos. Lados, parece que están esperando al final del verano porque los fichajes van a ser más baratos o algo de eso, y sí que se necesitan como 4 o 5 fichajes para mejorar lo que ya tiene el Atlético de Madrid. en la que creo que sigo pensando, en la que tenemos un plantillón. Decirte que Morata es un lujo para el Atlético de Madrid. Decirte que si viene Saúl, pues, por mí sería recibido con los brazos abiertos y un gran jugadorazo y además atlético. Y bueno, pues el intentar fichar un lateral derecho, alguien en el medio campo, pero no de ese corte defensivo como el que siempre solemos tener, sino un organizador, un vizcaíno. Uh-huh. Así recordamos hace 30 años también.
Bueno, Witsel ya está fichado.
Ah, bueno, pues no sabía si lo habían hecho al final o no, o sea que...
No es oficial todavía, pero está fichado, sí.
Bueno, pues se trataría de un gran jugador que vendría a reforzar a una gran plantilla y bueno, y más pregunta por los nombres propios y creo que para mí es mi opinión. Ya te digo, Morata es un lujo para el Atlético de Madrid. Es el sacrificio constante, es en el momento que tenga confianza y ese pelín de suerte será el goleador que necesitamos. Y sobre todo, bueno, pues porque se ha ido una pieza importante como era Luis Suárez, en el que veía gol con mucha facilidad y ahí puede hacerlo muy bien Morata.
Pues Gaby Moya, un placer que hayas estado con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid y que vaya todo bien en tus partidos de pádel y al Atlético de Madrid el año que viene.
Muchísimas gracias por acordaros y bueno, pues que estamos hoy de enhorabuena porque hace 30 años que ganamos el Real Madrid.
Gracias Gaby, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Dos minutos, uno ya para llegar a la una y media de la tarde. Mira, hablábamos de efemérides, esos 30 años de la Copa del 92 del Atlético de Madrid. Pues hoy se cumplen también 29 años del primer ascenso a segunda división del Club Deportivo Leganés en el antiguo Municipal Luis Rodríguez de Miguel, la primera vez que se subía al fútbol profesional de la mano de Luis Ángel Duque. Carlos Sánchez Blas, y hoy queremos hacer hueco también al conjunto pepinero. Ya hemos escuchado durante toda la semana pasada al nuevo entrenador Imanol Idiáquez, hemos escuchado al nuevo presidente Jeff Lugnow, hemos despedido a Victoria Pavón, pero queremos saber cómo opina o cómo respira la afición del Lega todos estos cambios que está viviendo el conjunto pepinero.
Claro, porque es un momento importante, ¿no?, en la historia del club. Cambia de propiedad después de 14 años. Hay que saber cómo valora la afición la etapa de Felipe Moreno y de Victoria Pavón con el estreno en Primera División, y también cómo gestionan emocionalmente el cambio de propiedad con el recuerdo de Greenbank y con esa reunión que han tenido con el Jeff Lunow la semana pasada. Con lo cual ahí tienes a Javi de Núcleo Duro, que es el presidente de las peñas del Club Deportivo Leganés.
Javier Herrera, señales horarias de la 1:30 de la tarde en el partido de la 1 de Onda Madrid. Hola Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal?
Y antes de que me des tu opinión, quiero que escuches a tu nuevo entrenador, Imanol Idiáquez. Ya nos dijo Victoria Pavón el pasado viernes aquí que ella iba a ser una pepinera más, que pedía a la afición que confiara. Y este es el mensaje también que mandó el entrenador a todos vosotros.
La afición de Butarque es especial. Hay una energía muy buena aquí con el equipo. Vamos a intentar disfrutar, ¿no? Da igual la categoría. La segunda división será la sexta o la séptima liga de Europa. Pasa que como estás en segunda en España, te parece que es una mierda. Pues no es ninguna mierda. La segunda división es una gran liga. Creo que lo que digo yo, que en segunda B venías aquí y había una energía cojonuda con el equipo, pues que la vuelva a ver.
Pues que la vuelva a ver, Javi. ¿Cómo respiras o cómo respiráis desde la grada de Butarque?
Bueno, estamos... yo creo que positivamente, lo que pasa que bueno, que también con un poquito de incertidumbre. O sea, todo lo que viene ahora es muy nuevo, es un cambio por completo, y bueno, pues estamos, lo vemos de una manera positiva. Creemos que bueno, que se ha cumplido un ciclo, y que bueno, pues que ahora los anteriores propietarios han decidido dejarlo en manos de alguien que al parecer lo han dejado en un principio, parece que en muy buenas manos.
Uh-huh. Al parecer, esa es la palabra, ¿no? Es un poco la incertidumbre que tenéis todos después de aquella malísima experiencia hace ya unos cuantos años, antes de que cogiera la familia Pavón Moreno al Leganés con la triste historia de aquellos argentinos que casi os dejan desaparecidos del planeta fútbol.
Ahí lo que pasó es que yo creo que la gestión de aquella venta no se llegó a realizar, o sea, no se hizo realmente como se hubiera debido hacer. Entonces yo creo que precisamente ahora, de hecho se ha dilatado un poquito más en el tiempo, porque fijaros, el otro día nos comentaban que llevaban desde el 2 de septiembre del 2021 sí, con esta negociación. Entonces, sin embargo, lo de los argentinos, eso fue visto y no visto, fue... se fraguó todo en un mes, no sé, y lo de fraguar es una palabra, por así decirlo, porque realmente nunca se llegó a vender el club en aquellos momentos, que ese fue el problema. Ellos vieron que el club iba mal y que no era lo que ellos querían y dieron la espantada. Ahora, sin embargo, han invertido un dinero y evidentemente no se pueden ir así como así. O sea, evidentemente esta gente es un fondo de inversión que aquí no viene a perder dinero, o sea, viene a ganar. Entonces, creemos que evidentemente para ganar dinero o para que esto vaya más, deben de mirarlo, no deben salir corriendo las primeras de cambio, evidentemente.
Javi, ¿qué le pedís a la nueva propiedad? Porque el Leganés viene de muchos años en segunda B, luego en segunda división, ha jugado en primera, ha estado en semifinales de la Copa del Rey y ahora dos años en plata, que el primero ha sido regulero y el último regulero tirando a malo. ¿Qué le pedís? ¿Solamente vale estar en primera división o no?
Bueno, lo primero, por encima de todo, antes que todo eso, es respeto por el sentimiento pepinero, respeto por a la afición, a 94 años de historia, eso por encima de todo lo deportivo. O sea, que se respete el sentimiento. Ya se lo dijimos el otro día en la reunión que tuvimos con él. De hecho, prácticamente antes de decírselo a nosotros, él fue el que nos lo dijo. Bueno, que se respete el escudo, que se respete los colores, que se respete, y que cualquier cosa que vea que sea sensible de cara a la afición, que consulte con nosotros. Ahora, vamos a lo deportivo. En el plano deportivo, evidentemente creo que el Leganés no es el Leganés de hace 10 años, es un Leganés bastante asentado, que tiene que tener que su ambición tiene que ser la de volver a recuperar una categoría, que es cierto que hace 20 años nosotros jamás hubiéramos pensado que íbamos a llegar a estar en primera, una semifinal de Copa del Rey, ganar a un Barça, ganar a un Madrid en su campo, o sea, pero ahora el club es un club mucho más fuerte y evidentemente el objetivo tiene que ser el de regresar a Primera División sin volvernos locos, tampoco, o sea, si se vuelve el primer año, pues mejor, y si, bueno, pues si no se vuelve el primer año hay que tener paciencia, hay que disfrutar del momento y que, bueno, que al final estamos en una categoría, como bien dice Jacket, que es la sexta o la séptima del mundo. Lo que pasa que, claro, que como estamos en segunda división española, pues nos parece poco. Y evidentemente eso es bueno que nos parezca poco, porque al final es que somos ambiciosos, no es simplemente eso.
Y en lo global, ¿qué nota le ponéis a la etapa Moreno-Pavón con todos los condicionantes? Lo deportivo, lo social, lo económico, la cercanía al abonado. ¿Qué nota le pones del 1 al 10 y por qué?
Pues bueno, yo creo que la nota es de sobresaliente, o sea, no cabe duda. O sea, es una nota de sobresaliente. Ellos cogen al, el otro día lo hablábamos en la reunión que teníamos, ellos cogen al club con unos jugadores que estaban de rodillas haciendo un plante porque no cobraban. El club estaba a punto de la desaparición y lo han llevado a unas semifinales de Copa del Rey. O sea, evidentemente creo que todo lo demás a nivel deportivo sobra y a nivel social el club ellos se lo encuentran pues con apenas 1.000 abonados y había el año pasado en segunda división, ya hablo de segunda división, que hablar en primera que llegamos a 12.000 abonados es fácil, pero el año pasado en segunda división el Club Deportivo Leganés tiene 8.500 abonados cuando equipos de alrededor nuestro, o sea, de la Comunidad de Madrid, no llegaban ni a la mitad. Creo que eso hay que valorarlo, o sea, que los precios que tenemos este año, por ejemplo, yo cuento que es de la directiva anterior, o sea, el poder ir a segunda, o sea, el poder ir a ver un fútbol de segunda división de cierta calidad a los precios que tenemos los abonados, o sea, yo creo que bueno, la gestión es de sobresaliente. O sea, le vamos a dar un 9 sobre 10 porque siempre se puede mejorar algo. Pero vamos, más cerca del 10 que de bajar del 9, o sea, todo perfecto.
Y por último, Javi,
supongo. Y sobre todo, los valores que han tenido, cómo se han preocupado del aficionado, cómo, o sea, que como os volví a decir antes con lo de Yel Luna, o sea, que sí, que lo deportivo está muy bien, pero que el respetar los valores a la afición y tal, eso es lo más importante. Y desde luego, siempre han estado a nuestro lado y hemos tenido el cariño que hemos necesitado siempre y, bueno, ha sido recíproco, evidentemente.
Uh-huh. Ya por último, digo, el hecho de que continúe, por ejemplo, Chema Indias, de que vaya a seguir un poco la estructura a nivel administrativo en el club, eso también nos dará cierta tranquilidad, ¿no? No parece que vengan aquí a revolucionar, sino a ir creciendo de otra manera, quizás, pero a hacer crecer al club con las bases y de otra forma intentar mejorarlo, ¿no?
A ver, eso es uno de los temas también que hablamos con él, o sea, con ellos, o sea, que hay un grupo humano bastante bueno en el Club Deportivo Leganés en el que el 90% son aficionados del Leganés, o sea, quiere decir que tienen el sentimiento. Entonces, ¿quién mejor que esas personas para iniciar un nuevo proyecto? Que la base, evidentemente, creemos que va a crecer la gente que trabaje para el Club Deportivo Leganés ahora, pero es muy importante quedarse con lo que había porque era bueno. Entonces, siempre se han dicho que cuando algo funciona no hay que... Okay. Que se puede mejorar, pero que lo que funciona no lo toques. Entonces, yo creo que bueno, que ellos tienen claro que tienen ahí un grupo humano espectacular, que son, vamos, la leche, perdonad que lo diga así, y que evidentemente que van a... de momento, en principio, nosotros les pedimos que siguieran contando con ellos y ellos, antes de decirle nosotros esto, como he dicho antes, también lo tenían así. O sea, lo tenían claro.
Bueno, pues la leche es...
Lo tenían así. O sea, lo tenían claro.
Bueno, pues la leche es ese grupo, la leche es la afición del Lega, así que esto no tiene que ir para mal, sino para muy bien, y se nota esa comunión y esa aceptación de momento de los nuevos dueños. Nos alegramos que sea así, Javi, que sea por el bien del Lega. Un abrazo fuerte.
Eso, siempre por el bien del Lega. Muchas gracias.
Adiós,
un beso.
Chao.
Hasta luego. Chao.
Y dejamos el fútbol, cogemos el balón grande, el balón naranja, para hablar de baloncesto. Blas, ¿puede volver Campazo al Real Madrid?
Bueno, yo entiendo que el aficionado madridista está ilusionado. Lunes 27 de junio 2022, 1:38, yo lo veo muy difícil. Uh-huh. Lo veo muy difícil por una razón fundamental, porque Campazo quiere jugar en la NBA. Él termina contrato con Denver, el asunto de la NBA es muy complicado en el tema de ofertas y traspasos, no es un agente libre como tal, no está libre, Denver puede igualar cualquier oferta, es un agente libre restringido, pero él espera ofertas de la NBA para poder buscar minutos y lo que no ha completado en Denver en sus primeras dos temporadas en la mejor liga del mundo. A partir de ahí, el Madrid lo tiene monitorizado, ha hablado con el agente, sabe que tendría aquí un contrato muy suculento y que si quiere volver a Europa, el Madrid lo va a atar para estar en el Madrid. ¿Qué pasa? Que el otro día en Argentina, que está concentrado con la selección, dijo esto que ha ilusionado al madridismo y ahora lo matizamos.
mantenerme en la NBA va por el mismo camino. Sería iluso de mi parte obsesionarme con quedarme en la NBA si quizá no tenga oferta. Sé lo que no va a pasar un poco, entonces a partir de ahí tomaré la mejor decisión.
No está obsesionado, no está en ese sentimiento de NBA o nada, pero a día de hoy, que diría aquel, quiere estar en la NBA y esperar ofertas. Esto se va a dilucidar en las próximas semanas, próximo mes. Él dijo ayer en un Twitter aclarando toda la movida, ¿no?, que se había montado: mi prioridad uno es la NBA, la número dos es la NBA y la número tres es la NBA. Es decir, Campazzo no quiere volver a Europa, pero el Madrid, por si acaso, lo tiene todo preparado para activar ese hipotético regreso a medio plazo.
Bueno, eso en lo que se refiere al Real Madrid. En el Estudiantes, mañana puede ser un día clave para saber si cambia o no de manos.
Tengo la sensación de que digo esto todos los días, pero es que mañana hay consejo, ¿no? Ya lo hubo la semana pasada. La situación no es fácil, ¿por qué? Porque nos cuentan que una parte está cansada de la otra y la otra está cansada de la una. Carlos Abenza, que es el propietario del grupo Barros, que es la empresa que quiere comprar Estudiantes o invertir en Estudiantes, con sede aquí en Pozuelo, está un poco cansado de las largas de Galindo, lleva negociando con él varios meses, y Galindo, y lo que transmite él y Búfala, los que mandan en Estudiantes, es que no se creen mucho las garantías de pago de Carlos Abenza, que estaría dispuesto a invertir una cantidad importante. Mañana consejo, Galindo se lo va a transmitir a los 12 consejeros, se supone que van a tomar una decisión, sí puede ser un día importante, en la calle Serrano 129.
Pues estaremos muy pendientes de esa reunión mañana. Gracias, Blas.
Un beso, hasta luego.
Cambiamos de pelota ahora, nos vamos a la pequeñita, a la verde del tenis. Bonilla, ha arrancado Wimbledon, mañana lo va a hacer Rafa Nadal, Alcaraz lo va a hacer en torno a las 3:30 de la tarde, 4
veremos,
de
veremos,
la tarde, también lo hace Djokovic, pero tenemos a un montón de españoles ya en juego.
Sí, pero el torneo se ha interrumpido por la lluvia, ¿eh? Llevamos varios minutos ya con el torneo parado porque está lloviendo sobre Londres, como bien has comentado, había hasta 5 españoles en la hierba de Wimbledon. Fernando Verdasco estaba perdiendo 1-6 contra el estadounidense Tommy Paul en el primer set. Albert Ramos estaba jugando ante el noruego Casper Ruud, 2-3 estaba perdiendo Albert. Jaume Munar había ganado el primer set ante el brasileño Thiago Monteiro por 6-2, aunque estaba perdiendo 0-1 el primer juego del segundo set. Alejandro Davidovich estaba jugando contra el polaco Hurkacz, 3-3, cuando el partido se ha visto interrumpido, y Pablo Andújar estaba perdiendo el primer set 0-6 ante el estadounidense Cameron Norrie. En la jornada de esta tarde, Pablo Carreño jugará ante el serbio Lajovic, Taberner ante Reile Opeka, y Carlos Alcaraz se las verá ante el alemán Struff. El murciano no se esconde, llega corto de preparación. Siempre he dicho que no pude prepararme bien para Wimbledon este año, pero siempre vengo a cada torneo pensando que puedo tener buenos resultados o incluso ganar el torneo. Mañana será el turno de Rafa Nadal, que se medirá al argentino Cerúndolo. Pedro Martínez, Feliciano López, Zapata, Carballés y Roberto Bautista en el cuadro masculino también tomarán la pista mañana, y en el cuadro femenino lo harán Garbiñe Muguruza y Paula Badosa.
Y hoy ha sido el día en que Jorge Vilda ha dado a conocer a las internacionales que van a representar a la selección española en la Eurocopa de Inglaterra, que arranca en apenas 10 días. Había que hacer 5 descartes y de esos 5 se nos caen 2 jugadoras que estaban militando o que militan en el Real Madrid. Claudia Zornoza, la madrileña, que había entrado además para sustituir a la lesionada Jenny Hermoso, y también Teresa Abelleira. Pedro Delgado, cuéntanos quiénes han sido esas 5 descartadas. Buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Pues sí, 5 descartadas, 2 madridistas, y la lista de las 5, pues Ainhoa Vicente Moraza, aparte de Claudia Zornoza y Tere Abelleira, Nerea Eizaguirre y Amaiur Sarriegi. El seleccionador, sobre todo cuando le cuestionan por qué las bajas en la lista del Real Madrid, el seleccionador Jorge Vilda lo justifica por nuestro alto nivel.
Pues te dice del nivel que tiene el equipo de España viendo las jugadoras que se ha quedado fuera. Tú ves a Tere y a Teresa Villeira y a Zornoza fuera y entonces dices, ¿y qué centro del campo tiene que tener España, no?
Destaca el seleccionador la mezcla de juventud y experiencia de nuestras jugadoras y advierte que la goleada 7-1, recuerden, contra Australia es desde luego una inyección de moral, pero exige cautela, sobre todo ante los difíciles compromisos contra Alemania el día 12 y Dinamarca el 16.
Si repasamos un poco los resultados que están consiguiendo Alemania, que está consiguiendo Dinamarca, pues también te dice que todas las selecciones están apretando y están apretando fuerte.
Pues el día 8 Laura debuta España y desde luego no debemos renunciar a nada.
Pues no debemos renunciar a nada, aunque bueno, nos da un poquito de penita lo de Claudia Zornoza, sobre todo por el cariño que la tenemos. El último test, por cierto, antes de viajar a Inglaterra, será este viernes 1 de julio en tierras italianas. Nos enfrentamos a Italia, va a ser una buena piedra de toque para saber el nivel de cómo llegan las chicas de Jorge Vilda a este europeo de Inglaterra. Y muy pendientes estamos desde ya también de la selección femenina sub-19, porque van a jugar el europeo. Arrancan hoy en la República Checa a las 5:30 ante Italia. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes, así
bueno,
es.
Bueno, habrá que ver lo que hacen estas chicas también, porque son el futuro de la absoluta.
Bueno, vamos a verlo. Lo cierto es que esta selección también promete mucho. Hay mucho interés porque esta selección consiga revalidar un título que ya conquistaron en otras ocasiones, y lo cierto es que esta selección, la española, tiene que jugar frente a Italia a las 5:30. Lo hará el jueves a las 5:30 frente a República Checa, que es la anfitriona, y lo hará el domingo a las 5:30 frente a Francia, que es la actual campeona. Pedro López, el técnico de la selección española, hablaba así de las opciones de nuestras chicas.
Somos España, no cabe duda de que es un país de talento, un país de fútbol, una historia de medallas en prácticamente todos los campeonatos de Europa, y eso pues nos hace estar muy bien posicionados. Tenemos un equipo competitivo que esté enfrente, quien esté lo va a tener muy complicado para ganar a España.
Bueno, las chicas al poder, porque no solo la sub-19, no solo la absoluta, también las chicas de fútbol sala arrancan la Final Four ahora esta semana para poder ser campeonas de Europa.
Así es, vamos a ver si lo consiguen. Hay que jugar el próximo viernes día 1, lo hacen frente a Ucrania, y el domingo jugarían la hipotética final al que gane, o las jugadoras que ganen, entre Hungría-Portugal. Todo apunta que sería Portugal, y que evidentemente tendríamos una final importantísima entre España y Portugal, pero hay que recordar que España es la única que ha ganado este europeo y la vigente campeona.
Podríamos revalidar ese título de la mano de una campeona de Liga, de una campeona de Europa y de una jugadora del Futsi Navalcarnero como es Irene Córdoba, que nos está escuchando ya. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, doblete a campeonas de Liga, campeonas de Copa, y también puede ser campeona de Europa con la selección. Sería un año fantástico para enmarcar.
Sí, la verdad que ojalá, sería un buen cierre de esta temporada.
Bueno, nosotros te llamamos sobre todo por esa consecución de la Liga el pasado sábado, 6-3 ante el Burela. Bueno, costó un poquito distanciaros en el marcador, precisamente fueron tus tres goles en la segunda parte los que rompieron un poquito ese partido de la gran final en Navalcarnero. Cuéntanos cómo fue y cómo lo vivisteis.
Sí, bueno, veníamos de empatar de Burela, uh-huh, y sabíamos que en nuestra casa pues era muy importante empezar bien, y con el apoyo de la afición pues bueno, pudimos empezar marcando, aunque luego nos empatasen pronto. Pero nada, se vio que nada más salir en la segunda parte pues estábamos enchufadísimas, y ahí seguimos y pudimos marcar pronto también, y nada, luego ya todo lo demás vino solo.
¿Respondió la gente en el pabellón en Navalcarnero?
Sí, no cabía nadie más. La gente se tenía que poner de pie y todo, porque las gradas estaban muy llenas, y nada, la verdad que genial tener esa afición allí.
Qué bueno, ¿y cómo lo celebrasteis?
Bueno, pues nada, con la pista, con toda la afición, con la familia, y luego pues fuimos a cenar y ahí con el equipo celebrándolo.
Oye, Irene, tres golitos que marcaste, te has elegido como una de las grandes goleadoras del equipo en el último tramo, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que tenemos a la Pichichi en nuestro equipo, entonces era difícil pues superarla, obviamente. Y bueno, pero todo lo que sea ayudar al equipo, la verdad que da igual quién marque, yo ya lo dije, me pedían goles y yo, mira, da igual, que ganemos la Liga y ya está.
Bueno,
y
importante
que marque quien sea.
Importante también para Futsi, ¿no, Irene? Porque llevabais desde el 2019 sin ganar el título de Liga, es la sexta corona para vosotras después de esos años de pandemia tan complicados. Volver con tanta fuerza, campeonas de Europa, campeonas de Liga, el Futsi está aquí y sigue estando para quedarse, ¿no?
Sí, bueno, campeonas de Copa no...
Perdón,
no
campeón fuimos. De Europa, campeonas de Europa en sí, diciembre, y campeonas de Liga.
Sí. Sí, la verdad que teníamos muchas ganas ya de conseguir un título oficial y estos 3 años pues hemos trabajado muy duro para ello y bueno, sabíamos que iba a llegar y que confiábamos plenamente en que esta liga era nuestra.
Bueno, y ahora con la selección, a por la Eurocopa.
Sí, estamos ahora ya entrenando aquí y pues trabajando a tope para ver si podemos rivalizar el título.
¿Qué opinión tienes de vuestro primer rival, de Ucrania, el viernes en esa semifinal?
Pues muy duro. Fuimos en enero a jugar allí y la verdad que no es nada fácil y llevan mucho tiempo concentradas ellas y van a hacer un buen trabajo y nos van a poner las cosas muy difíciles.
Bueno, ¿tendremos final ibérica España-Portugal?
Esperemos, a ver, seguro. Esperemos.
Bueno, pues lo vamos a esperar y lo vamos a contar. Estaremos muy pendientes. Irene Córdoba, jugadora del FC Navalcarnero, enhorabuena y a por esa Eurocopa.
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, y resaca de Madrid al Tanto, el último Madrid al Tanto del año, Diego García, donde tuvisteis la oportunidad de hablar con el entrenador del Fuenlabrada, Mer Hermoso.
Sí, estuvo con nosotros Mer Hermoso, que además estaba directamente en su domicilio, en casa, pasando calorcito.
En casa, en Cádiz, quieres
decir.
Sí,
en Cádiz, claro, en el Puerto de Santa María. Ahí estaba tranquilamente.
Allí no se pasa calor. ¿No? Con el aire y la brisa y los pescaditos se pasa de maravilla.
Bueno, pues ahí estaba Mer Hermoso, que evidentemente repasó con nosotros un poco su regreso, su vuelta al Fuenlabrada. Un Mer Hermoso que lo tiene muy claro, ¿eh? Ya consiguió el ascenso por primera vez en la historia del Fuenlabrada. ¿Por qué no repetirlo? Pues Mere lo tiene muy claro, se puede hacer.
El hecho de haberlo conseguido una vez ni te da ni te quita. Creo que hay que empezar de cero, pero tampoco que nadie nos quite ni un ápice de ilusión, porque vamos en ese sentido con todo y dispuestos a trabajar para intentar repetir algo que es complicado, pero bueno, a lo que aspira el club, a lo que aspiramos nosotros y ojalá que pongamos los argumentos necesarios para tener la posibilidad de ascender.
Pues uno de los que va a tener que poner ese argumento va a ser en el centro del campo, Cristóbal Márquez, que ha renovado con el Fuenlabrada. Es la séptima temporada que va a estar el veterano madrileño en el conjunto fuenlabreño. Fíjate, 233 partidos, 14 goles, 38 años.
Y también hemos tenido este fin de semana Campeonato de España de Atletismo en Nerja, en Málaga, y con dos nombres propios, sobre todo, que han brillado, Pedro, en la pista.
En la pista, dos nombres propios exactamente, fuera de la pista, muchas ausencias en estos nacionales al aire libre de Nerja, donde la gran sensación, por encima de todos, fue el saltador de triple Jordan Díaz. Una vez más, récord de España y mejor marca mundial del año con 17.87.
Que verdad, es increíble la progresión, la estabilidad, que estoy por arriba de los 17.50 y de verdad muy contento con todo el trabajo que estoy haciendo y de verdad, hombre, ¿qué más te puedo decir?
Destacaron también los 1.500, donde, como bien ha señalado Laura, Mario García Romo se coló en el previsible duelo entre Katir y Mechal, consiguiendo además la mínima europea, el salmantino, por tanto, eufórico.
He estado soñando estas últimas semanas con este, ganar la carrera, ganar a Adela, Katir, a Ignacia, a Gonzalo, que son atletas increíbles, y la verdad es que no me lo creo.
Katir entró segundo y Mechal cuarto en los 200 sin Bruno Hortelano. Paul Retamal se impuso con 20-29, su mejor marca personal y acreditación de momento, como mínimo para el europeo.
Tan cerquita de la mínima mundial ese 28, pero joder, me quedo con las sensaciones esas. O sea, con ese viento en contra, después de las 3 carreras, de las 2 anteriores, súper bien.
Nos vamos al motociclismo, Gran Premio de Assen en Holanda. Vaya fin de semana para soñar y para vivir emociones muy fuertes la que nos han dejado nuestros pilotos en todas las categorías. Está con nosotros Juanma Fernández, director de Pole Position en Onda Madrid. Juanma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Si te parece, empezamos sobre todo con la victoria de Augusto Fernández, el madrileño en Moto2, segunda victoria consecutiva y, bueno, con opciones de pelearle todavía el Mundial, ¿no?, al italiano.
Impresionante, Laura. Segunda victoria consecutiva, como decías, el hombre más en forma de la categoría y, además, co-líder. Se marcha así de vacaciones, empatado a puntos con Vietti, a un solo punto por delante de Ogura, pero sobre todo con las sensaciones de que Augusto le ha tomado la medida a la moto y que ahora mismo es el dominador tras una gran carrera en el día de ayer, en el que supo imponerse, se distanció y donde, con la moral por las nubes, solo mira ya hacia el campeonato y, por qué no, ser campeón del mundo de Moto2 en esta categoría tan importante también para él.
Fue muy contento por esta victoria. Ha sido difícil porque ayer sufrí un poco ayer para sacar la vuelta rápida. No estaba muy preocupado, pero bueno, así ha sido luego la carrera. He estado esperando un poco mi momento, veía que era un grupo muy grande, enorme, y me he intentado poner rápido por las primeras posiciones y nada, esperar un poco el momento y ir cogiendo ritmo, bien, leer un poco el ritmo de los demás y atacar al final.
Y en MotoGP, Juanma, vaya remontada la de Aleix Espargaró desde la 14ª plaza a la... al adelantamiento que tuvo en la última curva del circuito y alcanzar esa cuarta posición que le sigue permitiendo también luchar por el Mundial. 14 puntos le ha recortado a Quartararo.
Absolutamente impresionante. Nos recordó al mejor Márquez. Y es que Fabio Quartararo, en el que ha sido el único error hasta ahora de la temporada, se llevó al hombre de Aprilia y Aleix Espargaró tuvo que remontar desde el 15º puesto, como comentabas, hasta ser cuarto, con un doble adelantamiento en esa última chicane para la historia. Adelantó a dos pilotos, pudo ser cuarto y se pone a solo 21 puntos en cuanto al campeonato, en un día en el que venció Pecco Bagnaia, que quiere también acercarse a Fabio Quartararo, y donde, también importante, tuvimos de nuevo en el podio a Maverick Viñales en tercera posición.
Aleix Espargaró estaba como una moto.
Impresionante cómo conducía, cómo iba la moto, pero he hecho lo que he podido. Ha sido una remontada brutal, he adelantado a pilotos muy, muy rápidos y desaparecía. Ha sido muy divertida la carrera para mí, así que nada, me voy de vacaciones muy contento.
Y terminamos con Moto3, lucha final de los tres pilotos. Al final, victoria para Sasaki por delante de Ethan Guevara y de Sergio García, que sigue siendo líder del Mundial.
Sí, muy bonito el duelo entre los dos españoles, que son los máximos favoritos de cara al Mundial. Solo 3 puntos entre ellos. Venció Sasaki, primera victoria para el japonés en la categoría. Y nos vamos a divertir mucho con ellos dos en un duelo que promete continuar después de las vacaciones. 5 semanas de parón ahora por delante en el Mundial de Motociclismo.
Eso te voy a decir, 5 semanas de vacaciones también para ti.
Bueno, nosotros tenemos ahora Fórmula 1, Laura. Vaya mes de julio que tenemos con 4 fines de semana de Gran Premio. Así que vacaciones pocas, ya llegarán.
Ya llegarán. Gracias, Juanma Fernández. Un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Y a las 3 de la tarde tenemos deportes también en Telemadrid. Nos avanza lo que van a contar nuestros compañeros Carol García. Carol, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy os presentamos a Lorenzo, nuestro bombero más internacional, que además ha conquistado 64 medallas en atletismo. Acaba de entrar en el Salón de la Fama de San Diego. Hablamos de las intenciones de Joao Félix para el año que viene. Quiere triunfar en el Atleti. El tatuaje de Thibaut Courtois, que siempre le recordará la consecución de la 14ª. Estaremos también en directo en el Ayuntamiento de Madrid, en la presentación del nuevo Museo del Fútbol y, ojo, que ha hablado Iker Casillas. También todos los españoles que están en Wimbledon y la lista definitiva de la selección femenina para la Eurocopa de este verano.
Y noticia de última hora, el Comité de Apelación de World Rugby mantiene la sanción de la selección española y deja fuera del Mundial a nuestra selección. La resolución es definitiva, obligatoria y sin derecho de apelación. Nos quedamos sin el Mundial. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid, con David Junquera. El deporte vuelve a esta sintonía a las 7:30 de la tarde en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo. Que pasen buena tarde de lunes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.